Génesis capítulo 17. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 8. 1 hasta el 8. Génesis 17, 1 hasta el 8. Vámonos de manera intercalado. Yo voy a leer el versículo 1. Ustedes leen el versículo 2 hasta llegar finalmente todos a leer el versículo 8. Dice el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo:
He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta es la tercera exposición de esta serie, la doctrina de Dios, y estamos hablando acerca del Dios a quien nosotros adoramos. Estamos hablando de los nombres y atributos de Dios. Para nosotros poder conocer a Dios, una buena manera es conocer sus nombres. La Biblia expresa, la Biblia habla y enumera nombres de Dios. Y ya nosotros hemos visto algunos nombres de ellos. Ya otra vez queremos recordarle a ustedes que en el Medio Oriente, en el contexto de Israel y esas naciones, los nombres hablan mucho de quien lo posee. Los nombres se colocan a las personas porque sus padres desde el principio quieren que sus hijos sean de esa manera. Los nombres hablan de la persona. Los nombres no son puestos a nadie porque son bonitos. Los nombres no se colocan a los niños cuando nacen porque son nombres de gente importante. Se colocan nombres en Israel a los niños porque esos nombres van a expresar su carácter. Igualmente nuestro Dios posee muchos nombres, y esos nombres hablan de su carácter, de quién es él, de sus cualidades, de sus atributos. Y el conocer esos nombres nos ayuda a nosotros a conocer mejor a Dios. Y una de las cosas que debemos nosotros anhelar es conocer a Dios, porque conocer a Dios nos acerca a él. Conocer a Dios nos hace estar más cerca de él. Nos hace a nosotros también entender cuáles son sus principios y cuáles son sus demandas y qué nosotros debemos hacer para estar en paz y en orden con él. Dentro de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos alrededor de 21 de ellos. Y ya nosotros hemos visto siete de estos nombres. Y vamos a continuar hoy hablando del nombre número 8. El octavo nombre de Dios. Y este nombre aparece en este pasaje bíblico. El texto aquí de Génesis 17 está hablando del llamamiento de Dios a este hombre, Abraham. Abraham era alguien que había nacido en una aldea, en una ciudad pagana, donde no había conocimiento de Dios, donde no había adoración a Dios, donde los individuos de ese lugar eran personas que tenían sus propios dioses. Sin embargo, aún así, Dios obró en el corazón de este hombre. Dios llamó a este hombre para que le sirviera. Ahora, note el llamado de Dios a este hombre. Note el llamado de Dios. Versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. Dios hace una demanda a Abraham. Cuando Dios llama, Dios demanda. Cuando Dios llama, Dios exige. Cuando Dios llama a alguien, Dios le pide algo. Y a Abraham, él está pidiendo aquí que para él estar con él, para tener tiempo con él, para caminar con él, para vivir con él, necesitaba Abraham ser perfecto. Pero pastor, ¿y cómo es eso de ser perfecto? ¿Y cómo es eso? Yo debo decir que nadie es perfecto, que solamente Dios es perfecto. Eso es correcto. ¿Y por qué Dios le pide a Abraham que sea perfecto cuando eso es imposible para un ser humano? Bueno, nosotros tenemos regularmente que ver en el contexto gramatical los pasajes bíblicos. Esta palabra, perfecto, lo que quiere decir es, no es perfecto en el sentido que nosotros lo entendemos, que nunca peque, que nunca ha pecado. No. Lo que quiere decir es maduro, acabado, completo. Hermanos, Dios exige de ti, de mí, madurez espiritual. Cuando Dios te llamó a ti, a la salvación, ¿tú sabes qué pide Dios de ti? Que tú seas maduro, que tú seas madura. Que tú y yo no estemos dando vueltas los mismos problemitas siempre. Esas cosas deben cambiar. Digo, Dios está exigiéndole eso a Abraham. Abraham viene de una ciudad pagana, de un lugar donde se adoran ídolos. De un lugar donde no se conoce a Dios, donde la gente hace lo que le viene a la mente, porque no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de Dios. Pero Dios, al llamar a este hombre, dice: tienes que cambiar. Anda delante de mí, si quieres andar conmigo, y sé perfecto, sé maduro. Siempre, amado hermano, cuando Dios pide algo de alguien, cuando Dios nos llama, Dios también nos hace, no solamente consciente del llamado, sino también Dios nos hace responsables de nuestros actos. Para estar en paz con Dios, para poder estar cerca de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda de mí y sé perfecto. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Sabe que este nombre que aparece aquí en el versículo 1 era Abraham? Abraham, este nombre significa Padre enaltecido. Padre enaltecido, cuando Dios hace un pacto con alguien, lo primero es que Dios le transforme, le cambie el nombre, porque la idea es que este hombre, Abraham, su nombre era Abraham, que significa hombre grande, hombre enaltecido, hombre orgullo, con mucho bombo y mucho platillo y muchas cosas. Y justamente en su comunidad, Abraham había progresado. Abraham tenía muchos bienes. Abraham tenía un nombre, había sido enaltecido en su comunidad. Pero cuando Dios le llama, una de las cosas que Dios hace es que le dice, eso tiene que cambiar. Tú no puedes seguir siendo enaltecido, tú no puedes seguir siendo don Abraham, el jefe, el esto, el lo otro. Eso debe cambiar. Dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Sabe qué? La respuesta de Abraham a la exigencia de Dios es muy importante. La respuesta tuya, amado hermano, al llamado de Dios es muy importante. Todos nosotros debemos responder correctamente, bíblicamente, al llamado de Dios. Este hombre, dice aquí Abraham, se postró como quien dice, sí, Señor, voy a hacer todo lo que tú me pidas. Aquí estoy yo. Habla porque tu siervo oye. Yo me humillo delante de ti, Padre. Ya yo no voy a ser enaltecido. Yo me voy a humillar. Abraham, hombre enaltecido, hombre grande, hombre poderoso. Hombre que las personas en esa época, en ese tiempo, tenían una opinión de él, de su grandeza, de su honor, de su poder, de su gloria. Ahora se humilla, ahora él baja la cerviz, él se postra al rostro de Dios y Dios habló con él. Dios habló con Abraham cuando éste estuvo dispuesto a humillarse delante de él. Amados hermanos, la humillación es un requisito indispensable para nosotros poder caminar con Dios. Dios resiste a los soberbios, pero él da gracia a los humildes. Jesús era humilde por naturaleza. Él dijo, aprendan de mí que yo soy humilde. Él nos enseña la humildad en la encarnación de su Hijo, siendo Dios, deja su trono de gloria, deja todas esas cosas, esa pomposidad allí en los cielos, y Él se hace como uno de nosotros. Se somete a las limitaciones de tiempo y espacio, a la inclemencia del tiempo, a las dificultades. Él se humilla, se hace semejante a los hombres y toma forma de hombre, forma de siervo, y se hace semejante a aquellos esclavos y recibe maltrato. Y ese maltrato que Él recibe lo soporta porque justamente Él era humilde por naturaleza. Amados hermanos, nosotros muchas veces Dios va a permitir en tu vida y mi vida que vengan situaciones, que vengan dificultades, que alguien nos maltrate, que alguien quizás no nos dé lo que nosotros necesitamos o merecemos que nos den, que no nos den el sitio que nos quieren dar. Quizás Dios va a permitir eso en tu vida para que tú aprendas a ser humilde, para que yo aprenda a ser humilde. En estos días he estado batallando con un joven seminarista. Él aspira a ser un predicador. Y una de las dificultades con las que él está ahora mismo trabajando es con ese asunto. Él me manifiesta que donde él está, a él no se le reconoce, a él no se le permite tal cosa, no se le permite esto. Ni siquiera, aún siendo seminarista, se le pone a dar una clase bíblica. Y él se siente mal por eso en la congregación donde él sirve al Señor. Y como fui maestro de él en el seminario, me consulta muchas veces. Regularmente le digo, habla con tu pastor, tienes que hablar con él, tienes que sentarte con él, tienes que sincerarte. Estas cosas tienes tú que hablar con él. Yo usé con él una expresión que habla de la humildad, pero la usé con una máxima campesina que muchos de ustedes conocen, que vienen del campo. Yo le dije, mira, mi hijo, la oveja mansa, succiona la ubre de ella y la ajena. Hay una palabrita ahí, ¿verdad?, que hay que cambiarla, porque suenan feas. Pero es así. La oveja mansa succiona la ubre de ella y la ajena. Y yo no le voy a explicar lo que quiere decir eso. Si usted quiere saber eso, vaya a San Juan, donde crían ovejas, pregúntele. Y le van a decir, cualquier campesinito eso le va a decir qué significa eso. Eso lo decía yo a ese joven. Estate tranquilo allí. Espera en Dios, tú no dependes de nadie, de hombre, de mujer. Tú dependes de Dios, supuestamente. No es de Dios que tú dependes. No te rebeles. Mal hacemos cuando porque a nosotros no nos dan el sitial que deben darnos, nos rebelamos. Ahí caímos en la trampa, caímos en el gancho. Es como cuando a un pescadito usted le tira el anzuelo así, con una carnadita. Él pasa y ve, y pasa y vuelve y ve. Y cuando usted ve el asunto, que él le agrada eso y lo muerde, ya usted sabe lo que él pasa. Se lo traga, pero cuando el pescador sale ese nylon, en principio fue dulce, fue un aperitivo en la boca esa carnada, pero luego cuando se ala el cordón, ya sabe lo que ocurre con ese pescadito, con ese pez, ahí mismo perdió. Hermano, nosotros vivimos en esta vida por un tiempo, todos, ninguno nacimos para estar todo el tiempo aquí. Pero bueno, debemos aprovechar nuestro tiempo, haciendo lo correcto, viviendo para Dios, escuchando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Anda delante de mí y cambia. Cambia esa forma, cambia esa actitud. Si no, tú no puedes andar conmigo, Abraham. Anda y sé perfecto. Respuesta de Abraham, ahí mismo, Abraham, el hombre enaltecido, el hombre orgulloso, se detuvo, se bajó. Se humilló, se postró delante del Señor. Y mira qué interesante, dice aquí el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti. Esa expresión, mí y ti, a usted a mí no dice, pero ¿cómo es que la Biblia está escrita? Porque a mí no se me hubiera ocurrido nunca escribir, Maestro Gui, vamos a hacer un trabajo, en ese trabajo, mí y ti, me va a decir Maestro Gui, pero pastor, ¿qué usted me está diciendo con eso? ¿Qué quiere decir eso, mí y ti? Yo nunca había oído eso. Pero mírelo aquí en la escritura. Esa expresión es una expresión en donde primero el que habla, el sujeto se pone delante. Lo correcto es que en esto tú y yo, ¿sí o no? Pero aquí está al revés y parece ser algo incorrecto, pero no. Lo que pasa es que el hebreo tiene sus modismos, así como lo tiene el español. Lo que está expresando el texto aquí es que Dios mismo, En ese convenio, en ese pacto, él mismo es el garante. Él se pone delante. Yo soy el garante. Lo que yo te estoy diciendo es verídico. Se va a cumplir ese pacto. Por eso que el pacto de Dios con Abraham, es decir, con Israel, es un pacto donde la garantía está firmada. ¿Sabe por quién? Por Dios. Esa gente pasa los trabajos que pasan, pero al fin y al cabo, Dios los levanta. Porque Dios cumple su pacto. Ese pacto no fue fundamentado en la fe de Abraham. Fue fundamentado en el poder de Dios y en la veracidad de la palabra de Dios. Mí y ti. Y oiga, qué otro elemento importante. Dios está pactando con un hombre orgulloso, con un hombre enaltecido, con un hombre que tiene una estirpe, que tiene unas cualidades, que la gente lo alaba a él. Y él es grande. Él es Don Abraham, padre enaltecido. Versículo 4. He aquí mi pacto. Mi pacto es contigo y serás padre. ¿De qué? Su nombre inicial, Abraham, padre enaltecido. Ahora Dios, en ese pacto, Dios decide transformar el nombre de este hombre. Cambiar el nombre de este hombre que involucra la perfección que le exige a él. Sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Serás padre de muchedumbre, de gentes. Y no se llamará, oye, y no se llamará más tu nombre. ¿Cómo? Hombre enaltecido. Ya, ese orgullo humano se fue. Ese orgullo humano fuera con eso. Tu nombre ahora será Abraham. Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ahora Dios te dice a este hombre, ya tú no vas a ser el hombre que brillabas tú. Ahora van a brillar otros por ti. Esa multitud de gente que viene detrás de ti y que sale de ti es la que va a brillar. Y es el pueblo que tenemos allá en el Medio Oriente. Amén. Pero que la simiente que es Jesús viene de Abraham. Ese pacto que el Dios omnipotente, que el todopoderoso, que el fuerte, que el Dios de Israel ha hecho con este hombre mortal, con este hombre orgulloso, con este hombre enaltecido. Ahora su nombre es padre de muchedumbre, padre de mucha gente, Abraham. Y te multiplicaré, versículo 6, en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto otra vez entre mí y ti. Entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por pacto cómo? Perpetuo. ¿Se da cuenta? El hombre no puede hacer un pacto perpetuo porque nosotros somos pasajeros aquí. Pero Dios sí lo puede hacer porque Dios es eterno. Él es el Olam, el Dios eterno. Y su pacto está fundamentado en Él, en su eternidad. Por eso el pacto puede ser pacto eterno. Ahora note que en este pacto hay dos cosas interesantes, aunque no estamos hablando del pacto, pero quiero dar esa pincelada. En este pacto hay dos cosas importantes, humanamente hablando. Número uno, una nación. Un hombre que representa a una nación. Y número dos, un territorio. Ya sabe usted porque en el 48 empezó el territorio de nuevo a poblarse de gente, de ellos mismos, que no estaban en su tierra. Fueron raídos de su tierra, fueron quitados de su tierra, fueron desparramados por todo el mundo, pero ahora están en su tierra. Y eso ha causado muchos problemas en Medio Oriente. Los palestinos están incómodos con la situación. Ha habido muchas muertes porque los palestinos estaban allí en ese territorio y social y políticamente las tierras eran de los palestinos. Pero espiritualmente, como el pacto es eterno y contiene una nación y un territorio, ahí está el territorio. Ahora está poblado por ellos, porque Dios así obra, Dios así actúa. Es Dios quien está. Mire, óigame bien, amado hermano. Como Dios no ha hecho pacto de esa naturaleza, ese pacto como que hizo con Abraham, pacto abrahámico, con República Dominicana, sino que lo hizo solamente con Abraham y su descendencia, que es Israel. Por eso ellos están allí. Supóngase usted que a la República Dominicana se le hubiera ocurrido emigrar totalmente hacia esos territorios. ¿Qué usted cree que hubiera pasado? ¿Usted cree que estuviéramos ahí? No quedaría un dominicano vivo, hermano. Todas esas naciones que circundan el pedacito de tierra de Israel, todas son naciones guerrilleras, son naciones belicosas, son naciones que son dispuestas a destruir, a explotar, a matar. Lo que ocurre es que el pueblecito que está allí, el pueblito que está allí, no es República Dominicana, es la descendencia de Abraham, a quien Dios hizo una promesa en el pacto abrahámico. Y usted dirá, pero pastor, nos salimos del tema, porque estamos hablando de los nombres de Dios, y usted dijo que íbamos a ver el número 8, y entonces, pues está hablando de pacto, de nación, de territorio, de la condición del llamamiento, todo eso aparece en el contexto del nombre número 8, que aparece aquí, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué dijo Dios? Ese es el octavo nombre, el Shaddai, el Shaddai. Este nombre, el Shaddai, significa el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente. Significa también el Dios que obra y opera en las montañas, en las alturas. Hermano, y solamente ese Dios que es todopoderoso, que es todosuficiente, que opera en las alturas, tenía y tiene los aprestos, las condiciones necesarias para permitir que esa gente esté en ese lugar. Yo no sé si ustedes leen y se interesan por noticias de Israel. Todo creyente debería interesarse en eso, porque dijo un escritor de escatología que Israel es el reloj de Dios, es el reloj de Dios para contar el tiempo de la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. El creyente debe saber todos los movimientos que se dan en la nación de Israel. ¿Usted sabe cuál es el tema? Dios hizo un pacto con esa gente. Y dentro del pacto involucra, bendeciré a los que te bendijeren. Mira, la bendición de Dios, hermano, involucra, cuando es la bendición de Dios, no el mamotreto de los seres humanos, no. La bendición de Dios involucra tantas cosas que usted y yo quizás ni siquiera nos imaginamos. Desde transformar el ser, cambiar la actitud y desear con más vehemencia que Cristo venga.
Amén.
Sí, amados hermanos, nuestro Dios es el Dios todosuficiente, es el Shaddai. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es el todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes para que Él no lo pueda resolver. Él es el todopoderoso, Él es el Shaddai. Tu problema, tú puedes llevarlo a Él. Hay garantía de solución en ello, pero le dice a Abraham, sé perfecto. ¿Entendió? Hay condiciones para que Dios obre en tu vida. Hay condiciones para que Dios haga lo que tú necesitas. Hay condiciones. No como el padre que malcría al hijo dándole todo lo que él quiere, sin compromiso. Dame esto, toma, dame aquello, toma. No. Sí, te voy a decir, tienes que comportarte bien. No es eso que hace un buen padre. Sí, te voy a comprar la bicicleta, pero ¿sabes una cosa? No te quiero ver en la calle. Esa bicicleta solamente va a salir de aquí cuando vayamos al parque. No te quiero ver en el peligro. No quiero que la bicicleta me la preste, por ejemplo. Usted le pone condiciones al hijo. Si usted simplemente le da, prontamente usted va a tener, como decía el pastor Radamés, en su alocución, en el programa Caminando con Dios, cómo criar delincuente, prontamente usted va a tener un delincuente. Dios también, cuando Él va a bendecir, cuando Él va a dar, primero exige, anda delante de mí, Abraham, y sé perfecto, y sé perfecto. El Todopoderoso, Dios, es ese ser todopoderoso. Aquí Él mismo, fíjese que encontramos que en el versículo 1 dice, yo soy Dios todopoderoso. Otra cosa que vemos aquí es que recordamos que esos nombres de Dios no fueron seres humanos que se lo pusieron. Fueron nombres que Él mismo, con los cuales Él mismo se identificó cuando le salió a ciertos personajes, en el caso de Abraham como el Shaddai, el Todopoderoso, en el caso de Agar como el Roy, el Dios que me ve. Algunos estudiosos de las Escrituras sugieren que este nombre, el Shaddai, se refiere al poder de Dios manifestado en el juicio, en su juicio. Otros dicen que este nombre, el Shaddai, también, otra acepción, es Dios de las montañas. Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai. Él se presenta a Abraham como el Shaddai, el todo suficiente, cuando él confirma su pacto con él. De manera, amados hermanos, que nosotros, como creyentes, podemos conocer que nuestro Dios tiene todo el poder. Oiga bien, Satanás tiene poder, pero nuestro Dios tiene todo el poder. Es diferente. Es diferente. Todo el poder. El Shaddai. El todo suficiente, el todopoderoso. No debe haber en nosotros ni un ápice de duda en que nuestro Dios tiene todo el poder. Génesis 48:3. Y dijo a José: el Dios omnipotente me ha aparecido en luz en la tierra de Canaán, y me dijo, y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y multiplicaré, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios mismo un día apareció a Jacob. Jacob luchó con el ángel. El nombre Jacob significa estafador, engañador, tramposo. Eso es lo que significaba el nombre que tenía este hombre. Porque, hermano, esa es la estirpe de todo hombre, de toda mujer sin Cristo, alejado de Dios. Y eso era Jacob. Y cuando el ángel dice: has luchado conmigo y has vencido, pero te voy a cambiar el nombre. Ya tú no te vas a llamar estafador, engañador, tramposo. Ahora te va a llamar Israel. Israel. Sí, amado hermano, el Señor cambia y nos cambia el nombre. Usted ha leído en Apocalipsis que una de las cosas que vamos a recibir cuando lleguemos a la patria celestial es una piedrecita pequeña. Y allí en la piedrecita pequeña va a estar, ya no, usted no se va a llamar Ramón. Porque ¿qué significa Ramón? Ramón es un ramo grande, un Ramón. ¿Y qué significa eso? Su nombre que está en la piedrecita. Señora, cada uno nos va a traer una piedrecita con un nombre nuevo. Por eso cantamos el himno: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Y también es suyo ese nombre. Nombre nuevo. Nombre nuevo. Oh, amados hermanos, algunas veces yo pienso y reflexiono en ese lugar donde vamos a estar para siempre, donde cosas allí increíbles veremos, condición totalmente diferente a la condición de la tierra afectada por el pecado. Y tengo que hacer mucho trabajo para despertarme, venir de nuevo a esta realidad. Pero un buen ejercicio para todo cristiano es pensar, reflexionar en lo que nos espera en la presencia de Dios para siempre. Dios hizo un pacto contigo, Dios hizo un pacto conmigo cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Pero recuerda, hermano, mi hermana, ¿tú sabes lo que Él te dijo a ti? Anda y sé perfecto. No sigas en lo mismo. Deja esa vida mala. Deja esas malas actitudes. Anda y sé perfecto. Si quieres andar conmigo, si quiere establecer pacto conmigo. Y si usted estableció su pacto con el Señor, cada día hay cosas que cambiar. Hermanos, nosotros no hemos llegado a la santificación completa. Estamos en la santificación progresiva. Lo que significa es que siempre hay cosas que cambiar. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que dejar de hacer. Nuestra perfección se va a coronar como definitiva allá en la gloria. La santificación completa. Mientras estemos aquí, estaremos luchando, estaremos batallando. Anda y sé perfecto. Firma el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente, el Dios que tiene todo el poder. Capítulo 49, versículo 25, Génesis. Capítulo 49, versículo 25. Allí Jacob otra vez, hablando del caso de José. Ustedes saben todo lo que pasó con José, cómo él fue totalmente desconsiderado. La envidia de sus hermanos lo llevó a él a padecer los embates de corazones envidiosos. El versículo 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon. Él está hablando aquí justamente de José en esta profecía. Y le aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes eran esos arqueros? Sus hermanos le aborrecieron, le odiaron. Versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos, ¿de quién? Del Roy, el fuerte. Mi hermano, mire, óigame bien, usted podrá ser objeto de maquinaciones de otros. Usted podrá ser objeto de críticas, de murmuraciones de otros. Usted podrá ser objeto de planes que se urden en secreto contra usted. Pero usted es alguien con quien Dios ha hecho un pacto. Y él, el fuerte, el Roy, él estará con usted. Usted no tiene que temer. Usted no tiene que temer. Caso de José. Todos esos desmanes en su contra fueron disipados y no le afectaron. Ni le afectaron, oiga bien, ni siquiera moralmente. No le afectaron espiritualmente. No le afectaron emocionalmente. Pero tampoco le afectaron físicamente. Por las manos del fuerte, el Roy, el Dios fuerte, el que es verdaderamente fuerte, de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Versículo 25. Todo esto está hablando de los nombres de Dios, amado hermano, estos versículos. Vamos a ver más adelante el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. ¿Por el Dios qué? El Olam, el omnipotente, el cual te bendecirá con bendición de los cielos de arriba. ¿De dónde? De arriba, de los cielos de arriba. Con bendición del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. Tremendo, el Dios de las montañas, el Shaddai, es la otra acepción de este nombre, el Dios que obra desde arriba, el Dios de la montaña. Sí, este hombre tuvo que pasar por muchas penurias y sobre todo de gente que supuestamente debieran protegerlo. Sus propios hermanos, hermanos mayores de él, y fueron los que urdieron planes para destruirlo, para sacarlo de combate, quitarlo del medio. Pero esos arqueros no dieron en el blanco. El arco de él se sostuvo, se mantuvo fuerte por aquel que había decidido protegerlo, el Shaddai. El Dios fuerte, el todopoderoso, el Dios de Israel. Sí, amado hermano, servimos al Dios todopoderoso. Él es aquel que es todo suficiente. No pienses en Dios como tú piensas de un presidente humano. No pienses de Dios como Trump, voluble, cambiante. No piense de Dios como Gorbachov en la época de la perestroika. Cumplió su cometido, pero desapareció. Y la perestroika también. No piense de Dios ni siquiera como esos hombres que aparentemente, según leemos en la historia, no tuvieron tacha como Juan Pablo Duarte, Abraham Lincoln, George Washington. No. Dios está por encima. Él es el todo suficiente. Él es el todopoderoso. Y Él no pasará. Él siempre estará ahí porque Él es el Olam, el Dios eterno. Otro de los nombres de Dios aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. La verdad, amado hermano, que nosotros estamos estudiando estos nombres de Dios que hablan de Él, de su persona, de su carácter, de quién es Él. Pero sabe que cada nombre de esto ameritaría un solo estudio. Lo único que si nosotros profundizamos de tal manera en cada uno de esos nombres, solamente ya usted sabe que en hebreo hay 21, serán 21 estudios. Y cada uno de ellos con su propio tiempo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo? El noveno nombre de los nombres de Dios es Emmanuel. Emmanuel. Déjeme hacer este comentario particular. Yo conocí a un estudiante cuando doña Elda era la directora del Colegio Emaús. Estuvo conmigo, yo le di clase. No sé si se acordará el nombre de ese muchacho. Pero yo lo recuerdo, un bajito así, segundo de bachillerato, tercero de bachillerato. Al final no terminó allá, no se pudo con ese muchacho. No se pudo. ¿Sabe cómo se llama ese muchacho? Cristo Emmanuel se llamaba el muchacho. ¿Usted oyó cómo se llamaba el muchacho? Cristo Emmanuel. Mire, mi amado hermano, yo realmente creo, usted quizás tendrá una opinión diferente a la mía, pero yo creo que las cosas de Dios son muy sagradas. Esos nombres son demasiado, como dice un hermano de allá, le voy a decir el pastor de los otros, son muy pesados esos nombres. Usted se imagina que usted le ponga un muchacho, Él. Oh, ¿qué nombre le pusieron al muchacho? Él se llama, Él. Wow, amado hermano. ¿Usted recuerda ese nombre, Él? ¿Usted cree que sea posible eso? Cristo Emmanuel. El muchachito era insoportable. Insoportable. Ese muchachito, a mí nunca un muchacho se me ha parado enfrente a desafiarme. No. Pero ese me miraba así como queriendo inventar. Y yo lo hacía así también. Al final tuvo que irse del colegio. Indomable. Difícil. Pero aquí encontramos este nombre de nuestro Dios. Emmanuel. Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Yo soy. Yo soy. Esta expresión yo soy aparece cuando Aarón y Moisés van frente a Faraón. Pero cuando yo vaya donde Faraón y me pregunte, ¿de parte de quién tú vienes? ¿Qué le voy a decir, Señor? Dile, yo soy, te ha enviado. Emmanuel, yo soy. Yo soy. Este nombre es un nombre que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Y este nombre justifica la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Fue profetizado desde antes porque es uno de los nombres de Dios. Este nombre, Emmanuel. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. En Cristo, según Mateo capítulo 1. Cristo es Dios. Cristo es el yo soy. Por eso usted nota que el Evangelio de Juan hace énfasis en la expresión yo soy. Jesús, yo soy el camino. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Yo soy el buen pastor. Alrededor de 12 expresiones Una y otra vez las encontramos en el Evangelio de Juan, donde Cristo dice: yo soy. ¿Sabe por qué? Porque Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o también yo soy. Esas cosas no están ahí por casualidad. Dios se encarnó. El Señor Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esa gloria era la gloria del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del fuerte, del Dios de Israel. El mismo Dios. Este nombre, el nombre Emmanuel, también involucra o indica que Jesús es más que un hombre, aunque era hombre también, pero es más que eso, es más. No podemos quedarnos nosotros viendo a Jesús como el hombre. La historia ve a Jesús como el Jesús histórico, el hombre. Los libros de historia universal, cuando hablan de la vida de Jesús, lo mencionan como se menciona a, por ejemplo, a Abraham Lincoln, como se menciona a Simón Bolívar, como se menciona a Sucre, hombres de la historia. Pero Cristo era más que eso. Dios con nosotros. El yo soy. Isaías dijo que el niño que iba a nacer de la Virgen sería llamado Emmanuel, aquí en el pasaje. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios, como dice Hebreos capítulo 1. Por eso vemos en Jesús poderes sobrenaturales. Esos poderes autentificaban la realidad de la deidad de Cristo. Y eso era necesario, porque las personas allí, en aquel lugar, en aquel momento histórico, veían la figura, un hombre. Los escribas y fariseos, ¿a quién veían? Un hombre. Este hombre come con los pecadores, ¿no decían ellos? Pero la palabra hombre que ellos usaban era ser humano, mortal. Pero el nombre de Emmanuel nos dice a nosotros que ese hombre era Dios con nosotros. Era Dios con nosotros. Él no empezó a existir en aquel momento cuando nació de la Virgen María. No. Él es también eterno, porque tiene todas las cualidades y atributos del Dios eterno. Dios con nosotros. Amados hermanos, estos dos nombres que acabamos de ver hoy, el Shaddai, el Dios todosuficiente, el Dios todopoderoso, aquel que es inagotable, su fuente de poder es inagotable, su fuente de bendición es inagotable. Ese es el Dios que pactó con Abraham, padre orgulloso, pero le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Sé diferente, Abraham, si quieres andar delante de mí. Y yo te voy a bendecir, y voy a bendecir lo que te bendijeren. Y te voy a cambiar el nombre. No te vas a llamar hombre padre enaltecido, te vas a llamar padre de multitudes. De ti saldrá una nación, de ti saldrán reyes, de ti saldrán sacerdotes. Serás grande, serás bendición. Maldeciré a los que te bendijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Te voy a dar una tierra, un territorio, y vas a ser un pueblo grande. Pero tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. Amados, las bendiciones que Dios promete a sus hijos son bendiciones condicionales. Anda y sé perfecto. Firma el Shaddai, el Todopoderoso, el que lo tiene todo, el que lo ha creado todo, el que no tiene carencias, aquel que es todo suficiente, firma en este pacto y se hace responsable de los haberes de ese pacto. Cuando usted va a un banco a coger un préstamo y usted no está muy sólido, ¿sabe qué le dice la persona que está allí atendiéndole? Le da una serie de requisitos allí para darle ese préstamo. Y una de las cosas que le dice a usted es: tienen que traer un garante. ¿Tú sabes por qué piden ese garante? Porque en ese tiempo, en ese momento, yo no tengo el poder económico para garantizarle a esa gente que le voy a devolver su dinero. Se necesita alguien que tenga más poder que yo. Hermano, la garantía, el garante de nuestras bendiciones es el Shaddai, el Todopoderoso. Podemos confiar en esa firma, el Todopoderoso. Que Dios nos dé sabiduría para andar delante de nuestro Dios y ser perfectos.